Hermanos, nuevamente les quiero dar la bienvenida a las presentaciones que estamos dando. Las estamos efectuando en este lugar por la gracia de Dios. Y pues algo que quiero que siga continuando en sus mentes sobre lo que estamos hablando es que tengan una mente abierta, un corazón abierto y que pongan todo su corazón al estudiar la palabra, ya sea sobre esto y sobre lo que tengan. Especialmente el mensaje para estos últimos días, que es lo que se nos enseña, que es la verdad presente, que es lo que tenemos que estar estudiando. Dice que hay muchas cosas o muchas verdades en la palabra de Dios, pero se nos dice que la verdad presente es lo que el cuerpo, que lo que el rebaño necesita. Así es de que con esto en mente, como ya había comentado en las presentaciones anteriores, el tema del Islam, el tema de las trompetas, el tema de los ayes, de Apocalipsis 9, es el que estamos tocando. Y como hemos venido viendo a través de las presentaciones, vemos que no es algo nada más que me he inventado, sino es simplemente es la enseñanza que se nos dio desde el principio, la plataforma, las bases que Dios nos dio. Para que pudiéramos construir sobre esa roca nuestra casa y así po no podamos ser movidos por los vientos de doctrina. Porque si ven algo que necesitamos nosotros entender, no es tan solo agarrar la enseñanza de un maestro o de un teólogo o de tu pastor, sino que también hay ciertas cosas que tú y yo necesitamos entender más completamente. Y mucho de lo que pasa es de que algo que creo que mencioné la última vez es de que hay reglas de interpretación profética, donde ahí tú puedes concordar y puedes verificar todo lo que hemos hablado a través de estas reglas de interpretación. Y eso también quiero decirte que muy pronto voy a poner esas reglas de interpretación también en el internet para que puedas tú ir y estudiarlas. E inclusive puedas bajarlas para que puedas estar firme sobre esto y de esa manera no tomes mi palabra, no tomes la del pastor, no tomes la de nadie, sino que tú veas que es sólido todo esto y así puedas trazar correctamente la palabra de verdad, como dice en el libro de Timoteo, que podamos saber completamente trazar bien la palabra de verdad y es lo que Dios quiere, que tú y yo sepamos trazarla para que no seamos avergonzados. Así es de que ahora vamos a seguir, a continuar o a seguir con la presentación que teníamos. Ya hablamos de la primera y de la segunda trompeta. Vimos que esas ya se cumplieron en el surgimiento del Islam, cuando surgió en el año 622 con Mohammed. De ahí la llave del abismo, o cuando salió del abismo, o la llave que se le dio, fue esa batalla de Ninivet, que ya te había mencionado, que eso fue lo que hizo que él se levantara y tuviera poder, porque ya no había quien lo impidiera. Y así, de ahí en adelante, empezó a desarrollarse en una religión mundial, por la razón de las dos cosas que lo hacen fuerte, se puede decir así, igual como al papado, que ha sido la unión de la religión juntamente con la unión de los ejércitos. Eso es prácticamente lo que hacen. Como hablé también anteriormente, Cristo en la Biblia no, nunca nos enseña a usar las armas para conquistar a la gente, para que se gane el Evangelio. Sabemos que eso es completamente equivocado. Sin embargo, hoy en día la gente no lo entiende porque no va a las Escrituras, porque han sido opacadas. Tanto por el Islam como por el papado y las diferentes religiones que existen, por las tradiciones, las falsas interpretaciones, los marxismos de los hombres y las cosas que han pasado en el pasado que la gente no se da cuenta. Pero ahora lo que te llamo a ti, y no tan solo yo, pero lo que Dios te dice a ti hoy es de que nos pongamos toda la armadura y estudiemos la palabra, que la palabra es la espada. Y esa es la única, la espada es la palabra, no es una espada literal, no es una pistola, no es nada, sino es la palabra. Y nuestra guerra, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y poderes de maldad, como habla en Efesios capítulo 6. Así es de que con esto nuevamente te pido que te pongas de rodillas para que tengamos una palabra de oración. Nuestro Padre y nuestro Dios, nuevamente queremos venir delante de tu presencia porque necesitamos, Señor, de tu Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Queremos, Padre, que tú seas nuestro maestro en esta noche, que tú nos aclares estas cosas, que tú seas el quien nos abras el entendimiento para que, Señor, tus verdades puedan ser selladas en nuestro corazón, en nuestra mente, que no sean nada más cosas que escuchemos como otro tema más, sino que verdaderamente nos llame a hacer decisiones, decisiones que nos hagan sabios para la salvación, que nos ayuden, Señor, a tener el carácter de Cristo, que el lucero de la mañana pueda levantarse en nuestros corazones, que es Jesucristo nuestro Señor, que podamos tener caracteres simétricos al de Jesús a través de estas cosas, que al comer de su carne y al beber de su sangre podamos participar de su vida, de su perfecto carácter, de su amor, de su pureza. Y Señor, te pido que esto que vamos a hablar en esta noche pueda ser claro, pueda, Señor, ser de bendición para aquellos que nos escuchan y aquellos que nos ven también. Que de esa manera, Padre, tú derrames una bendición en este momento, que bendigas la lectura de tu santa palabra. Y Señor, que tu Espíritu Santo esté con nosotros y tus ángeles estén también con nosotros, Señor, para que no seamos distraídos con nada en este momento, sino que pongamos toda nuestra atención y todo nuestro enfoque en este momento, Padre. Te pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén. Como ya dije, vamos a comenzar la presentación y vamos a estar hablando del tercer ay, o la tercera trompeta, o la séptima trompeta. Estamos hablando del Islam y el papel profético que tiene que jugar en los últimos tiempos. Como ya lo vimos, el primer ay, el segundo ay, fue el Islam. Primero fue Islam arábico, y después fue el Islam turco. Ahora, para el tiempo que estamos viviendo, estamos hablando del Islam mundial, Islam radical. Y la historia, como hemos visto, como lo dije, la historia es la que nos enseña estas cosas. No es algo que yo lo estoy diciendo, sino lo vemos en la historia, lo vemos en las noticias hoy en día, que todas las noticias, lo que vemos es prácticamente eso. Y es exactamente lo que nos decía en el libro de Apocalipsis, capítulo 9 y también en el capítulo 10, que esta es la última cosa que voy a estar hablando, pero vemos esto, dice el papel profético del Islam, el tercer ay. Empezamos con esto. Dice el sonar de la séptima trompeta, el tercer ay. Dice, pero la séptima trompeta, como las seis anteriores, cubre un periodo de tiempo, y la transferencia de los reinos y el poder y poderes terrenales para que tiene el derecho de reinar es el evento principal que tiene que ocurrir en los primeros años principales de su toque. El templo es abierto y el segundo compartimento del santuario se abre. Sabemos que es el lugar santísimo el que se muestra, porque se puede ver el arca y en ese único compartimento la arca era depositada. Esto sucedió al final de los 2300 años, cuando el santuario se tenía que purificar, Daniel 8:14. En ese tiempo los periodos proféticos terminaron, ¿y qué dice? Y el séptimo ángel comenzó a sonar. Desde 1844 el pueblo de Dios por fe ve la puerta abierta en el cielo, la arca del pacto de Dios en él. Daniel y Apocalipsis, página 543 y 546 por Urias Smith. Dice que la séptima trompeta cubre también un periodo de tiempo. Como ya lo vimos, las anteriores cubrieron un periodo de tiempo. Cada una vemos un periodo específico de tiempo. Para el primer ay, vimos del año 622 al año 1449, julio 27. Y para el segundo ay, También vemos que empieza en el año 1449, julio 27, y termina en agosto 11 de 1840. Ya vimos también que, de acuerdo a la interpretación de los pioneros y de acuerdo a lo que la hermana G. de Y. enseña en el libro Conflicto de los Siglos, como lo vimos en la última presentación, que ese fue el cumplimiento correcto que se le dio, y que cuando la gente se dio cuenta que eso había pasado exactamente, le dio un gran ímpetu al movimiento de 1840 a 1844. Entonces, de ahí en adelante podemos ver que tenemos a licencia profética, por así decirlo, por parte de Dios, el poder aplicar las trompetas al Islam. Porque es exactamente como dice que la profecía del capítulo noveno de Apocalipsis se cumplió. Ahora vemos esto. Uno más dos, sabemos que es igual a tres. Eso obviamente vamos a la escuela y nos enseñan eso en el kinder quizás, y en los primeros años de la primaria. Pero vemos que uno más dos es igual a tres. Y lo que quiero decir con esto, lo que quiero enseñar es esto. Como estaba hablando, hay reglas de interpretación profética, y esta es una de ellas, donde nos enseña que la primera historia más la segunda historia nos enseña la última historia. Como sabemos que el primer Elías, que era Elías en el tiempo de Acab, más Elías en el Nuevo Testamento, que era Juan el Bautista, como mismo Jesús lo enseña, nos enseña la primera historia más la segunda historia, nos enseña la historia final del Elías de los últimos tiempos. De esa misma manera, podemos ver que se puede aplicar en diferentes partes de la Biblia esa misma interpretación. También algo que queremos saber, como lo había dicho, es de que la historia, que nosotros somos historicistas, no somos futuristas ni preteristas, sino somos historicistas. Todo lo podemos constatar a través de la Biblia. Podemos saber de que no vemos el comienzo de donde empieza el río, no vemos al final donde llega el mar, sino vemos desde donde comienza todo el transcurso hasta donde llega. Es prácticamente lo que hacemos nosotros como adventistas. Ahora, teniendo eso en cuenta, basado en esto, dice, la historia y la profecía tienen que concordar. Nada está más allá de la realidad que la profecía, que la historia simplemente es profecía que se ha dicho tiempo atrás. O sea, nada más simplemente es cumpliendo los sucesos que Dios ha determinado que pasen de tal manera. Y nosotros podemos ir a la Biblia y podemos ir a la historia y compararlos y podemos darnos cuenta que es exactamente como Dios lo ha enseñado y es como Dios quiere que lo hagamos. Dice, estas son las reglas de interpretación de William Miller. En la regla número 10 dice, las figuras a veces tienen dos o más significados diferentes. Así como día se usa en un sentido figurado para representar tres periodos de tiempos diferentes. Y aquí tiene, dice, prueba Eclesiastés 7:14. En la primera parte puede ser indefinido. En la segunda dice definido un día por un año, como en Números 14:34. Y también el número 3 dice día por año, como habla en el libro de Pedro. Si se pone la construcción correcta, armonizará con la Biblia y tendrá buen sentido, de otra manera no lo hará. Aquí vemos la prueba también, Ezequiel 4:6. Y segunda de Pedro 3:8, cuando habla de día por año, que diga de un día, para Dios son mil años, y Ezequiel es un día por un año. Así también, como vemos esto, no tan solo es eso, sino también vemos como el león no tan solo representa a Satanás, no tan solo representa a Babilonia, pero también representa a Cristo, dependiendo del contexto. ¿Okay? Acuérdense una cosa, que es lo que pasa hoy en día, un texto fuera de contexto es un pretexto. Entonces lo que tenemos que hacer es ir, estudiar el texto y de ahí poder determinar a qué se está refiriendo. Entonces en este caso es exactamente lo mismo. Pasando de esto, vemos la triple aplicación, la que estaba yo comentando. Hablando en este ejemplo particular, vemos Roma papal. Roma papal, vemos que en Daniel capítulo 7, vemos de que tiene que conquistar tres cuernos. Después, cuando el imperio romano cayó en el año 476, de ahí se dividió en 10, como todo buen adventista lo tiene que saber. Y de ahí se levantó el cuerno pequeño y arrancó esos tres. Bueno, esos tres cuernos no tan solo son personas, sino realmente ocupaban territorios. Y obviamente lo puedes ver en la gráfica, ocupaban ciertos territorios. Y vemos que la Roma papal, para poder llegar al trono de la tierra y reinar bajo ese yugo de hierro, como enseña la Escritura, tuvo que quitar a los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Eran lugares geográficos también. Vemos que eso pasó y para el año 538 es cuando Roma se levanta. ¿Y qué es lo que sucede? Y ahorita lo enseño otra vez, ahorita en la parte posterior. Pero también te enseño esta, la primera historia de Roma, la Roma pagana. ¿Qué pasó? La Roma pagana en Daniel 11 te enseña que tenía que conquistar tres lugares también, tres lugares geográficos para poder subir al trono de la tierra y poder reinar por los siglos que estuvo reinando. ¿Qué son esos? En Daniel 11 te enseña que fue el sur, el este y la tierra gloriosa. Son tres lugares geográficos, al igual que la Roma papal, érulos, vándalos y ostrogodos. Y la Roma moderna, como dije, la primera historia más la segunda historia, te enseña la tercera y final historia. Y la Roma moderna te enseña que también conquista tres reinos geográficos. Cuando vas también a Daniel, Daniel 11 del 40 al 45 te enseña exactamente ese patrón que estamos hablando. Dice, primero es el rey del sur. Después es la tierra gloriosa, Daniel 11, 41. Y Egipto, Daniel 11, 40, 43. Vemos que la historia de primera más la historia segunda te da la historia tercera y final. También vemos esto, que cuando Roma llega al trono de la tierra, se le da un tiempo para que domine, que es los tiempos y la mitad de un tiempo, que son los 1260 años de dominio de persecución papal, del 538 al año 798 después de Cristo. También vemos que la Roma pagana, una vez que comienza a reinar y ya tiene el poder, tiene toda la tierra bajo su dominio, también se le da un tiempo, que son 360 años, del año 31 antes de Cristo al año 330, cuando Constantino divide el imperio en dos y se mueve la capital a lo que es Constantinopla. Ahora vemos también en Apocalipsis 17, cuando los 10 reyes le dan el poder a la bestia o a la Roma final, vemos que también ella domina por un tiempo. Es ese tiempo de la ley dominical cuando prácticamente el mundo entero cae bajo el dominio nuevamente del papado, pero solamente por un tiempo. Entonces vemos una historia repetirse al pie de la letra y podemos contar, como lo había dicho anteriormente, que Dios trabaja en las mismas líneas de profecía como lo ha hecho en el pasado. Pasando de esta, vemos el rey del sur para nuestro tiempo, de Daniel 11:40, es Rusia atea. Al principio de Daniel 11:40, cuando habla de que el rey del sur iba a entristecer al papado, estábamos hablando de la Francia atea. Pero al final del versículo, vemos que el rey del sur, que el rey del norte cuando lo ataca como torbellino, vemos de que ese ya no es el mismo poder, la Francia atea, sino se vuelve en lo que es el comunismo en la Rusia atea. Y es un lugar geográfico también. Ahora, la tierra gloriosa, estamos hablando de Estados Unidos, de Norteamérica. Esa es la tierra gloriosa cuando dice que muchos caerán. Otro lugar geográfico, Egipto. Sabemos que Egipto en la Biblia representa el mundo. Y obviamente voy a elaborar en algunas de las próximas presentaciones con referente a esto, especialmente cuando hable de Daniel del 11, del 40 al 45, para poder explicar y definir todo esto. Pero esto nada más es como una base también para que ustedes comprendan estas bases de interpretación que estoy hablando. Vemos de que para que Roma vuelva a conquistar el mundo, tenía que quitar de enfrente a la Rusia atea, un lugar geográfico. Estados Unidos tiene que conquistarlo también. y al mundo. Y eso es lo que vemos también en Apocalipsis 17 y 18, cómo se le da todo el poder. Y es lo que nos enseña también los últimos versículos de Daniel del 11, del 40 al 45. Ahora, hablando del poder de las trompetas, el tercer ay o la séptima trompeta. Ya habíamos hablado que las trompetas representan o enseñan que es el Islam, que es la religión que salió y vemos que es el Islam, ahora el tercer ay. Vemos la cara quien representa. Vimos que en 1299, vimos que a Osman el Ghazi, a él había sido el rey que comandaba las tropas, y fue cuando él fue que empezaron a combatir contra el imperio occidental, el imperio oriental de lo que era Constantinopla. Ahora también vemos nuevamente al Islam en la historia. Vemos al Islam en la historia y vemos eso también. Volumen 9, página 11. Estamos hablando de testimonios para la iglesia, volumen 9, página 11. Muy conocido en el mundo entero hoy en día. Sabemos cuando se habla del 9-11, luego nos referimos a lo que pasó en Nueva York con las Torres Gemelas. Y vemos que precisamente basado en ese mismo volumen, vemos esta cita. Dice, ¿estamos viviendo en qué tiempo? Dice, en el tiempo del fin. Dice, estando en Nueva York, no dice Los Ángeles, no dice Inglaterra, dice Nueva York. Dice, en cierta ocasión se me hizo contemplar una noche los edificios que piso tras piso se elevaban hacia el cielo. La siguiente escena que pasó delante de mí fue una alarma de incendio. Los hombres miraban esos altos edificios reputados incombustibles y decían, están perfectamente seguros. Pero esos edificios fueron consumidos como si hubieran sido de brea. Las bombas contra los incendios no pudieron impedir su destrucción. Los bomberos no podían hacer funcionar sus máquinas. Dice, y un espíritu belicoso agita al mundo. Dice, me fue dicho que cuando llegue el día del Señor, hablando del, fíjense, cuando llegue el día del Señor, refiriéndose mismo a relacionándolo con lo que estamos hablando en Nueva York, si no ocurre algún cambio en el corazón de ciertos hombres orgullosos y llenos de ambición, ellos comprobarán que la mano que ha sido tan poderosa para salvarlos será igualmente para destruir. Vemos la continuación. Dice, en ninguna fuerza terrenal puede detener la mano de Dios. No hay materiales capaces de preservar un edificio de lámina. Cuando llegue el tiempo fijado por Dios, fíjense, dice, cuando llegue el tiempo fijado por Dios, estamos hablando de los edificios que cayeron, dice, para castigar el desconocimiento de sus leyes y el egoísmo de los ambiciosos, un espíritu belicoso nuevamente agita al mundo. Dice, la profecía contenida en el undécimo capítulo del libro de Daniel está casi completamente cumplida. Dice, muy pronto se cumplirán las escenas de angustia descritas por el profeta. Esto lo vemos en Testimonios para la Iglesia, volumen 9, página del 11 a la 114. Vemos que dice que estamos ya en el tiempo del fin. Cuando habla de estos edificios que caen, lo relaciona con el tiempo del fin. Y dice que cuando llegue el tiempo fijado por Dios. Y también lo vemos en esta parte subrayada donde dice, la profecía contenida en el undécimo capítulo del libro de Daniel está casi completamente cumplida. Lo que había enseñado en la presentación anterior, donde estaba enseñando la Roma final, la tercera Roma final, cuando sube, vemos que es Daniel 11 del 40 al 45, es lo que se refiere aquí la hermana G. de White, donde dice que la profecía del undécimo capítulo de Daniel casi está completamente cumplida. Lo vemos exactamente por el hecho de que en Daniel 11, 40, de 40, se ha cumplido completamente. Ya vimos el colapso del comunismo o de la TEA, Rusia, en el año 1989. Y de ahí en adelante sabemos que dice que los eventos finales serán rápidos, serán sucesivos. Y es lo que estamos viendo, una cosa tras otra, una cosa tras otra. Y es lo que quiero enfatizar aquí es de que Daniel se está cumpliendo. Ahora, Daniel, cuando habla del undécimo capítulo de Daniel, lo que vemos lo podemos relacionar también con lo que se habla en las gráficas. ¿Por qué? Porque exactamente cuando habla de los edificios, ¿qué es lo que pasó en los edificios? No sabemos o no nos acordamos de que es exactamente el tiempo cuando, de acuerdo al mundo, el mundo fue confrontado con el Islam. No fue el presidente Bush delante de las Naciones Unidas a decir que el mundo, que si no estaban con nosotros, aquellas de las naciones a las cuales estaba hablando, les digo que si no están con nosotros, están en contra de nosotros, hablando de que estaban en guerra ya contra el Islam, contra las naciones que tienen esa fe. Ahora lo vemos aquí, que cuando lo que estábamos hablando anteriormente, que en la gráfica, lo que nos enseña en la parte derecha, cuando nos vemos los caballos y los maometanos en ellos, montados, nos hablamos que eran el primero y el segundo ay, que se refiere al Islam arábico y al Islam turco. Y esos son el primero y el segundo ay. Todavía falta el séptimo, y es el que ya ahorita estamos cubriendo. Pero vemos esto, que Daniel prácticamente está relacionado, o sea, es la misma profecía. Vemos de que dice Daniel es un libro sellado, pero en el Apocalipsis es un libro abierto. O sea, que Daniel, que el Apocalipsis simplemente continúa lo que está enseñando el libro de Daniel. Y eso lo vemos en el capítulo 10 del Apocalipsis, cuando el ángel que baja con poder y pone un pie sobre el mar y otro sobre la tierra, y abre y tiene el libro en su mano, el librito, está hablando de ese libro de Daniel. Y más adelante voy a poder mostrar algunas citas donde vemos donde la hermana G. de White habla sobre estas cosas, que ese libro es el libro de Daniel, y no cualquier parte de Daniel, sino dice que son la parte donde se refiere al tiempo del fin. ¿Y cuál es esa parte? Daniel del 11, del 40 al 45, que es exactamente lo que estamos ahorita hablando. Dice, una bendición y una maldición. Ya habíamos hablado de esto, una maldición y una bendición. ¿Para quién? Fíjense, dice, había llegado para la causa de la reforma un momento sombrío y amenazante. A despecho del edicto de Worms, que colocaba a Lutero fuera de la ley y prohibía enseñar o creer sus doctrinas, la tolerancia religiosa había prevalecido en el imperio. La providencia de Dios había contenido las fuerzas que se oponían a la verdad. Esforzábase Carlos V por aniquilar la reforma, pero muchas veces, al intentar dañarla, se veía obligado a desviar el golpe. Ahora, ¿por qué es de que se veía obligado a desviar el golpe? ¿Cuál era la razón? Fíjense. Dice, vez tras vez había parecido inevitable la inmediata destrucción de los que se atrevían a oponerse a Roma. Pero en el momento crítico aparecían los ejércitos de Turquía en las fronteras del Oriente. Fíjense, vienen del Oriente, ¿ok? No estamos hablando que vienen del Oeste ni del Sur, sino del Oriente. O bien el rey de Francia o el Papa mismo, celosos de la grandeza del emperador, le hacían la guerra, y de esta manera, entre el tumulto y las contiendas de las naciones, la reforma había podido extenderse y fortalecerse. Conflicto de los siglos, páginas 210, y el año es 1888. Vemos de que el Islam fue levantado por dos propósitos. Sabemos de que Dios no es el autor de falsas doctrinas, no es el autor de falsa religión. Y lo que vemos es de que el Islam ha servido para dos propósitos a través de la historia. ¿Okay? Tú vas a la historia y lo puedes ver. Una, ha servido como el azote de una religión apóstata, como ya lo enseñamos en las diapositivas anteriores. Y otra, para proteger el mensaje de la hora. Así como en el tiempo de Lutero, ellos previnieron que Roma destruyera la reforma, para que siguiera adelante la reforma, para que al año de 1844, cuando empezó la iglesia adventista, cuando se empezó a formar, vemos de que de ahí en adelante tenían esa libertad religiosa. Pero de otra manera no lo hubieran podido hacer si no hubiera sido porque el Islam estaba atacándolos y estaba desviando la atención del papado y de las otras naciones que el papado estaba utilizando. No tan solo eso. Otro dato importante que tienes que saber es de que cuando el Imperio Roma, cuando el Imperio Turco en 1449 atacó lo que era la ciudad de, o el Imperio de Constantinopla o la ciudad de Constantinopla, los monjes que estaban ahí, o no los monjes, pero los que tenían los escritos de la Biblia, la Biblia pura, antes de eso también quiero decir de que tenían en el lado de Roma estaba lo que era la Septuaginta, no la Septuaginta, sino la Vulgata, que era la traducción de la Biblia a latín. Y los escritos que ellos utilizaban eran escritos corruptos, escritos que ya habían sido manoseados por el papado para que se adaptaran a sus doctrinas. Sin embargo, con el tiempo de la Reforma, Lutero y todos los reformadores sabían que para poder tener un mensaje puro, para poder llevar adelante la verdad, tenían que tener una Biblia pura. Y lo que pasó que en ese momento, cuando fueron atacados en el lado de Constantinopla, los que tenían esos escritos huyeron de ese lugar y se fueron a refugiar a los países protestantes que ya habían aceptado la reforma. De ahí en adelante, Erasmo fue el que recibió, al llegar esos, al, re, llegó a sus manos estos escritos. Y de ahí fue que ahora lo que tenemos hoy en día es la Biblia, la King James Version, la versión del Rey Santiago. Yo al menos me confundí en ese momento porque yo sé que no es tan común hablarle del Rey Santiago, sino es la versión Rey Santiago, la King James Version. De ahí, en ese momento en adelante, fue donde el protestantismo explotó con esta Biblia. Y porque de ahí en adelante pudieron establecer las verdades tal cual como Dios se las había dado. Pero fue basado también por el hecho que el Islam atacó para que de esa manera estas gentes puedan irse a refugiarse en otros lados para que también pudieran tener una Biblia pura y que todo fue dirigido por la mano de Dios. Obviamente lo podemos ver. Dice, tiempos de refrigerio. ¿Qué son esos tiempos de refrigerio? Cuando vamos a Isaías 28, vemos que dice que línea sobre línea, un poquito aquí y un poquito allá, dice que eso es el refrigerio. Tú lo puedes leer y puedes darte cuenta que ese es el refrigerio. Cuando vas al libro de Deuteronomio, también te enseña que cuando Dios habla, dice que va a destilar su palabra como doctrina, que va a hacer que gotee su palabra como doctrina. Vemos una y otra vez que el refrigerio, como a pesar de que muchos lo enseñan, muchos piensan que va a ser como una llegada del Espíritu Santo y llenarse y empezar a hablar en lenguas y sentirse muy contentos. Pero no, el refrigerio o el descenso del Espíritu Santo es por una razón específica y es lo que tú tienes que entender a través de lo que estamos hablando. Dice, oí que los revestidos de la armadura proclamaban poderosamente la verdad con fructuosos resultados. Dice, muchas personas habían estado ligadas, algunas esposas por sus consortes y algunos hijos por sus padres. Las personas sinceras que hasta entonces habían sido impedidas de oír la verdad se adhirieron ardientemente a ella, desvaneciéndose todo temor a los parientes y solo la verdad les parecía sublime. Habían tenido hambre y sed de la verdad y éstas les eran más preciosas que la vida. Pregunté por la causa de tan profundo cambio y un ángel me respondió. Es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el potente pregón del tercer ángel. Vean que la lluvia tardía es el refrigerio de la presencia del Señor y también es el potente pregón del tercer ángel. Vemos la conexión aquí de estas tres cosas. La lluvia tardía, el fuerte pregón y lo que es el refrigerio de la presencia del Señor. Podemos ver que son sinónimos estas cosas. Ahora, lo vemos en Primeros Escritos, página 271. Ahorita van a ver por qué lo estoy sacando. ¿Qué es exactamente ese refrigerio? ¿Y cuándo lo tenemos que esperar? Yo sé que en Zacarías 10 nos dice que preguntemos o que le pidamos a Dios lluvia en el tiempo de la lluvia tardía. Si no pudiéramos identificar o si no hubiera un tiempo cuando tuviéramos que pedir, Dios no nos hubiera dicho que preguntáramos en ese tiempo, pero hay un tiempo específico en el cual tú y yo podemos saber exactamente que hay un tiempo donde esa lluvia está cayendo. Y vemos esto, dice también esa parte. dice la verdad presente. Como lo había dicho, muchos hablan de la verdad presente, pero muchos ni siquiera saben qué compone la verdad presente porque no han ido y estudiado la historia para poder ver qué componía y qué compone ahora la verdad presente. Porque como dije, la historia se repite de acuerdo a Eclesiastés capítulo 1 y también el capítulo 3 y vemos diferentes pasajes que enseñan eso. Isaías 46, versículo 10, dice, son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios. ¿Pero qué dice? Pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. Dice, he visto el peligro que existe que los mensajeros se desvíen, como muchos hoy en día lo hacen, de los puntos importantes de la verdad presente para esparciarse en temas que no tienden a unir el rebaño ni a santificar el alma. Muchos se espacian mucho en el Illuminati, en muchas otras cosas que realmente ni te santifican ni hacen nada en tu vida, simplemente te llenan de temor y no te ayudan a poder estar bien delante de Dios. Pero dice, en esto Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. Primeros Escritos, página 63. Tenemos que ver que la verdad presente está compuesta o compone lo que es el mensaje de la lluvia tardía. ¿Okay? Compone el fuerte pregón, la verdad presente, que es el refrigerio de la presencia del Señor, como ya vimos. Dice, no tiempo específico. ¿No tiempo específico para qué? Fíjense, dice, no tengo ningún tiempo específico del cual hablar cuando se efectuará la efusión del Espíritu Santo, cuando descenderá del cielo el ángel poderoso y se unirá con el tercer ángel. Ahora, aquí quiero también enfatizar una cosa. Cuando habla de que se efectuará la efusión del Espíritu Santo, habla de la lluvia tardía. Habla del refrigerio de la presencia del Señor. Habla de, así como en el Pentecostés, que al final del tiempo se nos promete la lluvia tardía para preparar la cosecha, para poder ser recogidos en el granero celestial. Vemos que ella lo compara con el ángel que descenderá del cielo, el ángel poderoso que se unirá al tercer ángel, hablando del cuarto ángel de Apocalipsis 18, del 1 al 3. No estamos hablando de 18 al 4 y nada, sino del 18, del 1 al 3. Ese es el tiempo cuando el refrigerio, cuando la lluvia tardía empieza a caer. ¿Cómo lo sabemos? Lo estamos viendo aquí y lo vimos en la anterior diapositiva. Pero vamos más adelante. Dice, en la terminación de la obra de este mundo, mi mensaje es que nuestra única seguridad radica en estar listos para el refrigerio celestial. ¿Ya vieron? Nuevamente el refrigerio celestial, comparándolo con la efusión del Espíritu Santo y el descenso del cuarto ángel. Dice, con nuestras lámparas despabiladas y encendidas. Mensajes electos, libro 1, página 192. Ahora, vemos esto. Dice ella que no sé el tiempo. ¿Qué? Vemos esta otra cita. Dice, ¿de dónde vino la noticia de que yo declaré que Nueva York ha de ser derribada por una ola gigantesca? Dice, nunca lo he dicho. Yo he dicho, cuando veía los grandes edificios, ¿cuáles? Los del 9-11, levantarse allí piso tras piso, qué terribles escenas ocurrirán cuando el Señor se levante para sacudir terriblemente la tierra. ¿Y qué dice aquí? Léanlo cuidadosamente, vean. Dice, entonces se cumplirán las palabras del Apocalipsis, de Apocalipsis 18, del 1 al 3. ¿Cuál es esa? Cuando baja el ángel poderoso, el cuarto ángel, con el poder de Dios para revivir a su pueblo, para poder pasar por el tiempo de angustia y dar el mensaje, el pregón del tercer ángel, como se dice. Todo el capítulo 18 de Apocalipsis es una advertencia de lo que ha de suceder en la tierra. Dice, pero yo no tengo luz en particular con respecto a lo que ha de venir sobre Nueva York. Dice, y lo único que sé es que algún día los grandes edificios, 9-11, de esa ciudad serán derribados por el poder trastornador de Dios. Dice, una palabra del Señor, un toque de su poder terrible, esas masivas estructuras caerán. No podemos imaginarnos el carácter terrible de las escenas que ocurrirán. Ya vimos que dice que cuando cayeron esas torres, es cuando iba a cumplirse la escritura de Apocalipsis 18, del 1 al 3. Yo sé que muchos a lo mejor ni siquiera lo han pensado, pero lo que quiero que entiendan es de que ahora estamos en el refrigerio de la presencia del Señor. No lo digo yo, ya lo estamos ahorita constatando. Tú puedes ir y recorrer otra vez el video, el audio, Puedes ir a las citas que te estoy dando. Puedes constatar esto para que veas exactamente que estamos en el refrigerio de la presencia del Señor. Cuando cayeron esas torres, trajo el Islam al mundo nuevamente. Y como vimos también en Apocalipsis 9, que cuando el ay o la trompeta está sonando, hay un tiempo de sellamiento. Lo vimos en la primera ay, en el segundo ay y también en el tercer ay. Vemos que es exactamente lo mismo de acuerdo a Apocalipsis 7, cuando está el sellamiento. Vemos exactamente las mismas frases que se utilizan. De esto se lo encuentras en Review and Herald, julio 5 de 1906, párrafo 14. Dice el mensaje de prueba. Dice, el tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros. Hablando ya del 9-11 en adelante. Ya había mencionado que los sucesos o los eventos finales serán rápidos y sucesivos. Es lo que vemos exactamente lo que está pasando. Dice, pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Dice, Jesús, dice, exaltar a Jesús, dice, presentarlo al mundo tal como está revelado en las figuras y bosquejado en símbolos, tal como es manifestado en la revelación de los profetas, tal como es revelado en las lecciones dadas a sus discípulos y en los milagros maravillosos efectuados para sus hijos, para los hijos de los hombres. Vemos que esto está en Mensajes Electos, libro 1, página 363. Vemos que dice que ya ha comenzado el pregón del tercer ángel. Y vemos también que tenemos que presentar, que al final de este tiempo, cuando ya se nos está hablando de ese momento, tenemos que presentar a Cristo en las figuras, en los símbolos que nos enseña obviamente en la profecía, en el Apocalipsis, como ya te estoy mencionando. El Apocalipsis y el libro de Daniel es un solo libro, pero no tan solo eso. La Biblia es un solo libro. Ya vimos que en el libro de Apocalipsis todos los libros se juntan y terminan. Entonces, lo que tienes tú que hacer para poder recibir la presencia del Señor, claro, es estar sobre la plataforma, pero es correr de aquí para allá, para que la ciencia se pueda aumentar en tu vida y pueda haber un cambio en tu corazón al poder entender estas cosas más detalladamente. Pero vemos que ese ángel, en el Apocalipsis 18, ya descendió a partir del 9-11, cuando los edificios cayeron. Y es el tiempo cuando el refrigerio, el sellamiento, está tomando lugar entre el pueblo de Dios. A lo mejor es algo fanático, se puede decir, para muchos que apenas lo están escuchando, pero te pido que reconsideres las cosas, que estudies tu Biblia, que estudies el espíritu de profecía, que vayas a las citas que te estoy dando para que puedas ver estas cosas y que no tomes mi palabra, sino que veas lo que Dios te está diciendo a través del Espíritu, de su Espíritu Santo y del Espíritu de profecía.